Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Pinta la pelota para Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta,
¡no! Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic,
señor y Víctor, ha caído, señor, ¡gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Isidro San José, buenas tardes.
Nos despedimos ya, ¿no?
No, son y 13 casi. No,
pero esto, de verdad, ayer creo que hubo otro comentario con relación a esto.
No, porque
empezamos ahí 13, yo ya que tenía que estar 10 minutos hablando aquí.
Pues
de mi libro.
Tienes todo el programa por delante. Todo el programa por delante.
No le quiero quitar, usurpar el protagonismo a Vicente.
Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Don Guillermo, bueno, vamos a ver, es que tenemos un montón de cosas de las que hablar. Este fin de semana, este es un fin de semana para sentarse delante del televisor. Y no.
Sí, porque detrás es muy aburrido.
No, es que
hay una pared.
En el momento lo he dicho yo, delante del sofá en vez de delante de la televisión.
Hay que sentarse.
Pero hay gente que se sienta delante del sofá y no se sienta en el sofá.
Bueno, eso también es verdad. Eso lo he hecho yo durante mucho tiempo.
Incorrecto, no he dicho nada.
No, es verdad. Pero hay que sentarse encima del sofá, delante del televisor. Yo creo que es la mejor ubicación para poder disfrutar del fútbol durante.
Yo tengo que reconocer que algún partido lo he visto de pie. De pie, delante del sofá.
De los nervios.
No, sí,
yo
no
también.
Me podía sentar.
Yo he hecho eso muchas veces. Dani Blanco, vamos a ver una cosa. Me ha contado Sergio Valentín durante el informativo que, bueno, Antoine Griezmann, que jugó ayer con Francia, que marcó un gol, no lo tengo por aquí, pero lo que vino a decir Antoine Griezmann es que
Deschamps sabe dónde
colocarle, sabe cómo ubicarle en el campo para que sea más eficaz y más efectivo. Salió muy contento Griezmann porque había marcado un gol y bueno, y que así aprovechó la situación.
Y que tiene la confianza de su entrenador y de sus compañeros.
¿Hay caso Griezmann, Dani Blanco?
Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? A ver, no sé si caso para que sea una revolución y una hecatombe o un huracán en el Barcelona, pero es evidente que Deschamps le sabe, no sé si le sabe colocar, pero le encuentra desde luego un sitio ahí en la media punta, prácticamente sin estar escorado a banda, detrás del delantero o de los dos delanteros, que Francia muchas veces juega con dos, por ejemplo, el otro día, ayer ante Croacia jugó con dos, con Mbappé y con Martial, y yo creo que es mejor posición esa que la que le colocan en el Barcelona, que en el 4-2-3-1 yo pensaba que la posición de Griezmann iba a ser la de media punta detrás del delantero o del teórico delantero que es Messi, pero en el Barcelona le escoran a una banda, ya sea a la izquierda o a la derecha. Está jugando un poco desubicado y ha sido sustituido en dos ocasiones ya en cuatro jornadas de liga, en tres jornadas de liga.
Uh-huh. Isidro, si uno de, iba a decir uno de tus niños, no, no voy a decir uno de tus niños, pero si tú eres entrenador y un jugador te dice, mira cómo lo hago en la selección, ahí ubicado puedo marcar más goles. Y la verdad es que estoy bastante más contento. ¿Tú te lo tomas como una afrenta personal o lo tomas como un ejemplo de lo que deberías hacer en tu club para aprender y utilizar mejor a ese jugador?
Hombre, es que yo entiendo que el entrenador de cualquier club analiza la plantilla que tiene e intenta ponerlos en el mejor sitio, el más adecuado desde su punto de vista, que se puede equivocar, a lo mejor piensa, pero dependiendo también de los jugadores que acompañen a Griezmann, a lo mejor el sitio de Griezmann en el Barcelona no corresponde al mismo que Griezmann en la selección francesa. Pues no creo que haya ningún entrenador tan torpe como para perjudicarse él solo por poner a un jugador en otra posición que no sea la más adecuada.
¿Pero mira, Griezmann es que... en el Barça puede jugar en la misma posición que en la selección francesa?
No, sí. No. Ah, bueno, yo creo que no.
Aquí hemos encontrado un punto de discrepancia.
Muy bien.
No, no. A ver, yo creo, bueno, vale, te puedo comprar que no exactamente en la misma posición, pero sí intentar colocarle en una posición parecida. Imagínate, por ejemplo, con Dembélé y Ansu en las bandas, Griezmann entrando de media punta con Messi arriba, ahí podría jugar. Es verdad que Coutinho lo está haciendo muy bien, tienes que poner a Coutinho, vale, pues invéntate dos media puntas o dos bandas, algo para que Griezmann sea más efectivo.
Es que lo has dicho
Dani,
tú,
de todas
Dani,
formas, esto, bueno, lo hemos visto ahora con Koeman, pero lleva ya un año en el Barcelona y quitando dos o tres partidos sueltos, tampoco ni Valverde ni Setién han conseguido
que
Griezmann brille en el Barcelona.
Sí, yo creo que no es una cosa de Koeman, sí, es verdad.
Sergio, ¿qué ibas a decir?
Sí, que lo ha dicho Dani, que, y para mí la respuesta a tu pregunta es que no puede jugar igual que la selección francesa, porque para empezar, el Barcelona está jugando de momento sin delantero centro.
Bueno, sí, eso es verdad.
Y Antoine Griezmann, como demostró en el Atlético de Madrid, necesita tener a alguien por delante de él, un delantero, ya sea un Diego Costa, Luis Suárez, un Morata, y en el Barcelona no hay delantero, y el que tienen... no lo están poniendo, como es Bryce White. Entonces, ¿qué tiene a Messi por delante? Pero Messi es un falso 9. Entonces, lo que se le da bien a Griezmann es pasar desapercibido, tener a alguien que le quite a jugadores y jugar de media punta, lo está diciendo Dani. Pero no hay un delantero por delante como si está en Francia, por ejemplo, cuando jugó el otro día con Giroud por delante, o ayer con Martial y con Mbappé. Yo creo que el fichaje no tenía sentido teniendo a Messi, que es el mediapunta auténtico. Y entiendo que el mensaje de Griezmann a Koeman es porque cuando parecía que Messi se iba a marchar, le pudo decir a Griezmann, vas a jugar de mediapunta en tu posición. De hecho, hay unas declaraciones de Koeman hablando de Griezmann antes de ser entrenador, que no entendía por qué a Griezmann no le ponían en su posición, y ahora que él es entrenador cae en el mismo error que Valverde o que Quique Setién.
No, yo entiendo que si hay una posibilidad de que desaparezca de ese once inicial Messi y el entrenador piensa en que Griezmann puede cambiar de ubicación en el campo, se lo plantee. Pero si aparece Messi de nuevo en la escena, o sea, se van todas las teorías al traste.
Esto es lo que decía el otro día, además, contigo, Isi, que me viene muy bien el ejemplo con Benzema, que tuvo que adaptarse porque entendió que había un jugador que era más goleador que él, como era Cristiano Ronaldo. Pues Griezmann, en este sentido, le pasa lo mismo. O te adaptas porque en tu posición está Leo Messi, o no vas a jugar a tu mejor nivel. Es que no te queda otra, porque en tu posición está uno de los mejores, si no el mejor jugador de la historia.
Es que no tuve ocasión ayer de ver el partido. Una cosa muy rápida, Willy, que no tuve ocasión ayer de ver el partido de Croacia contra Francia. Ganó Francia 2-1, ¿no?
¿Cierto? Yo
pero,
sí lo vi.
Pero jugó tan bien y tan cómodo Griezmann.
Jugó muy bien, yo creo que es uno de los mejores partidos de Griezmann en la selección hace tiempo. Marcó un golazo, y además luego asistía a jugadores para hacer más ocasiones de gol. Mereció ganar de largo el partido.
Es que se habla mucho de lo del golazo de Griezmann. Un balón botando a metro y pico del área pequeña. Pues hombre, yo creo que lo coge Isidoro y mete a tres jugadores dentro de la portería, al portero,
y rompe
la red. Lo coge Sergio y tal. Hasta yo sería capaz de...
Hombre, es un golazo, pero la cual bendita poco es mancha. Pero ya has empezado bajándome el nivel.
No, lo digo, que define bien. No, lo digo que, hombre, que coge, arma la pierna y mete un cañonazo.
Sí, es más definición y la manera que tiene de entrar la pelota, que entra por la escuadra y es...
Hombre, es verdad que Griezmann le pega de fábula, ¿no? Pero también la jugada que hace Mendy por la derecha es una gran jugada, ¿eh?
Mendy ayer jugando por la derecha con Francia, que Francia tiene una selección... Dicho sea de paso, déjame 15 segundos, Juan Pablo, porque cambió 6 jugadores del partido contra Portugal y sigue siendo una selección que es mejor, yo creo, que cualquier otra selección. De verdad, es que salieron ayer... Bueno, no los teóricos suplentes, pero salió Diñe en la izquierda, salió Mendy en la derecha, el acompañante de Rafa Barán era ayer Lenglet, salen Tolisso y Essonsi en el centro del campo, y es una selección que parece buenísima, imagínate, con los teóricos titulares.
Para mí es la candidata número 1.
Para mí también.
Y están en un escalón en el que no hay ninguna otra selección. está Francia y luego otro grupo de selecciones.
Y luego el resto, sí.
Y
Alemania. Sí, porque parecía que Alemania, pero Alemania Italia, tampoco está fina.
Inglaterra no está mal, tampoco. ¿No?
Son selecciones aspirantes, al igual que Portugal, Inglaterra, España, pero considero que todas están por debajo en plantilla a la francesa. Luego hay que jugar y competir y jugar en equipo, pero por individualidades y por plantilla y profundidad me parece que Francia es la número uno.
Sí, desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar un poco de la Liga, que tenemos ganas, que si no Isidoro empieza a dar el baile de San Vito, pues son y 21 y no hemos
empezado a hablar del Madrid. Hay 25 o algo así.
Estamos hablando de Griezmann y del Barcelona, eso es la Liga.
Hay 27, 20, quedan 6 minutos.
No, pero no me refiero al intermedio, me refiero al final y 25, cada vez es más corto este programa, ¿eh?
No, cada vez hay más publicidad, lo cual es bueno, siempre para todos. Vamos a ver una cosa, leo que Zidane por primera vez es bastante sencillo, bueno, sencillo, quiero decir, a ver, entendedme, que es más fácil que otras veces o menos complicado que otras veces adivinar el once inicial con el que puede salir Zidane contra el Cádiz a las 6:30 de la tarde, que luego, ayer lo dije mal, a las 6:30 de la tarde el sábado, que delante de Luis Herrero ya dice el ridículo. Bueno, Sergio, el virus FIFA y el calendario.
Porque hay muchos jugadores que se han quedado en Madrid sin ir con las selecciones, y Zidane es muy de tirar en el siguiente encuentro con los que ha trabajado durante casi 2 semanas, porque ha habido días libres. Entonces ha quedado,
por ejemplo.
¿Quién?
Benzema, por ejemplo.
Sí, Benzema, por ejemplo. Marcelo, ¿no? Que siempre hay dudas con el lateral izquierdo. Pues Marcelo se ha quedado en Madrid. Isco se ha quedado en Madrid. Asensio se ha quedado en Madrid.
Nacho,
Courtois, que tuvo que volver de Bélgica.
Nacho, porque Carvajal está lesionado, entonces había dudas. Pues Nacho seguramente...
Por cierto, hablando de Nacho, felicita a su hermano, que es hoy su cumpleaños.
¿Qué me dices?
De Alex.
¿Es el cumple de Alex Fernández?
De Alex Fernández.
Bueno, cumpleaños. Pues que lo celebre hoy y no el sábado.
Por supuesto.
Claro.
Yo ya le he felicitado hoy, el sábado espero no hacerlo.
Es probable que jueguen entre ellos.
No, claro.
Alex en el... Digo, porque Nacho, si es titular... A ver, Nacho es suplente, pero podría darse la casualidad de que jueguen entre ellos.
Yo creo que será titular Nacho, ¿no? En el lateral derecho.
Puede ser,
si no está Carvajal, es...
Alex seguro que
no
es titular.
No está Carvajal ni Odriozola.
Sí, pero podría ser Lucas Vázquez también. Yo creo que va a ser Nacho. Creo que va a ser Nacho. Pero...
O Mendy.
Sí, hombre.
Una pista, ¿no?
Mendy fue lateral derecho con ayer, el Real Madrid la pasada liga.
Sí.
Y ayer con Francia.
Pero que, y luego Casemiro ha viajado. No, Casemiro.
Sí, Casemiro ha viajado. Valverde ha viajado. Modric ha viajado. Kroos ha viajado.
Uh-huh. Vale, ¿no? Lo digo. ¿Y qué once puede sacar Zidane entonces, crees tú, Sergio?
Courtois, si está bien, que parece que está bien.
Se supone que sí.
Sí. Nacho, Marcelo, Varane y Ramos. En el centro del campo yo creo que Modric no va a jugar porque se ha ido con Croacia y ya le suele rotar y ha estado, como digo, con su selección, así que yo creo que puede salir con Casemiro, Valverde y Kroos, y luego arriba Benzema seguro, y no sé si tirará de Asensio, que se ha quedado en Madrid, y de Isco, los dos han quedado en Madrid.
Vinicius también, ¿no? A lo mejor.
Sí, también. Es que está ahí la duda. Con Ciudad no tiene nada claro.
Claro.
Yo estoy viendo muy bien a Asensio. Quiero decir, es verdad que ha estado un año y pico hasta entre el cruzado y la pandemia, pues ha estado casi un año entero sin disputar un partido oficial. Pero si le va dando poco a poco... ¿Y Hazard?
Hazard creo que no va a jugar ni el partido ante el Barcelona. Pero... Así que...
Bueno, pero es muy buena pregunta. Que es que nadie pregunta por la figura de este equipo.
Pero
estaba ya recuperando, no estaba ya recuperándose.
No, pero se perdía el clásico, ¿eh? Se perdía el clásico el día 24 en el Camp Nou.
Pues... Sin público.
Ah, no juega ante el Cádiz, no juega la próxima semana ante el Shakhtar Donetsk y ante el Barcelona.
Ni ante el Levante, que creo que también tienen partido entre medias, antes del partido ante el Barça, creo recordar. Pues estamos apañados, pues muy mal.
Le mandamos a Titi. El Madrid tiene de sobra para no contar con Hazard.
Sí, hombre, ya.
Es mejor tenerle, está claro, pero...
Claro, pero lo que no sobra en el Madrid es dinero, y se ha gastado un dinerete en Eden Hazard, yo no sé. Bueno, en fin, que le mandamos a Hazard un poco de artifín, entonces, creo yo que es lo más sensato.
Mucho.
Un poquito. Ya, vamos, lo primero que tienes que saber Hazard es dónde lo tiene que comprar, o dónde tiene que acudir. Así que son los laboratorios... Mundo Natural, eso es lo primero. Y luego que Hazard sepa que, aunque no tenga tocado el cartílago, porque esta vez es muscular lo de Hazard, ¿verdad?
Sí.
Pues aunque no sea de nada de cartílago, si el día de mañana, con la mala suerte que está teniendo este chico en el Real Madrid, no quiere tener ningún problema de cartílago, lo que tiene que hacer es nutrirlo debidamente. ¿Con qué? Con Artifin. Hay que fundamentar el cartílago blanco y jugoso, Eden. No te equivoques. Y el condroitin sulfato, la glucosamina, el cartílago de tiburón, la vitamina C y cúrcuma, pues todo eso te va a ayudar una barbaridad a que pues estés como tienes que estar. En fin, vamos a poner otra vez lo de Mundo Natural, Luisete.
Mundo Natural.
Eso, que se quede contento el patrocinador, que vivimos de nuestros patrocinadores. Enseguida os pregunto por el Barça, por el Atlético de Madrid y por otros asuntos, que creo que me ha dado antes Sergio también en el informativo la lista. Esto le encanta a Isidoro porque es uno de los asuntos que más le seduce a él, el premio Bravo, ¿eh? Claro, como a ti no te lo dieron, Isidoro, bueno, aunque podrías haber aspirado a él y haberlo ganado muchos años.
El Golden Boy.
Es el premio Bravo, ¿no? Se llamaba así antes, ¿no?
Ya muchos años, joven.
Creo que no había nacido yo con
el premio Bravo. Era el jugador más joven.
Estaba, ¿no?, la revista Bravo, ¿no?
Algún día, no, hombre, no, sí, sí. En algún momento lo fui.
Me vais a obligar a buscarlo. Bueno, luego lo debatimos, pero no sé si algún jugador de los que está le puede hacer frente a
desde Jara. 2003 se entrega el Golden Boy, ¿eh?
Y antes era el Bravo.
El Bravo, sí.
El Bravo, bueno,
sí, pues sí. Va a estar interesante la segunda plaza, vamos a ver para quién es.
Estás pensando en Ansu Fati, ¿no?
Yo creo que Ansu Fati puede ser segundo, pero que desde luego el primero va a ser Haaland, vamos.
Yo estoy con Dani, yo creo que va a ser Haaland, sí.
Pero vamos, que sí va a ser Haaland.
Hombre, Davis con el Bayern de Múnich no lo ha hecho mal, ¿eh?
Ya, pero bueno.
Que sí, que Haaland es Haaland.
La sensación del año es Haaland.
Es Haaland porque es el que mete los goles.
Claro.
No porque sea mejor jugador, ¿eh?
Pero, hombre, Isidoro.
A mí me parece que Davis es muy buen jugador y un aspirante muy serio.
¿Tú lo preferirías a Haaland en el Madrid?
No.
No me contestes después de la publicidad. Espérate un momento. Venga.
Fútbol es radio. Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorino.
A ver, chavales, el premio Bravo es un trofeo anual que se concede desde el año 1978, lo digo por cierto desagravio conmigo, que no siempre fallo, muchos días fallo, sí, ayer lo hice de manera estrepitosa, pero hoy no. Se concede por un diario deportivo italiano al mejor futbolista europeo menor de 21 años. Luego lo que hacen es que el Golden Boy ¿esto quién lo entrega, Sergio? El Golden Boy, la FIFA o algo así.
Sí, creo que sí.
La FIFA se adueña como el Balón de Oro, FIFA Balón de Oro. Pues no, el Balón de Oro lo entregaba el diario francés France Football y esto lo entregaba pues un medio de comunicación italiano, Gren Sportivo, se llama el medio. Y luego la FIFA coge y dice, pues todos esos premios que me gustan tanto los hago míos y los empiezo a repartir yo. Bueno, pues el premio, el trofeo Bravo, por aquí no está Isidro San José, pero no me sale el escalafón, no me sale. Pero, por ejemplo, lo ganó el Buitre en el 85 y en el 86. Lo ha ganado Van Basten, Bayo, Prosinecchi, Maldini, Panucci, Kluivert, Del Piero, Ronaldo Nazario, Buffon, Casillas, Rooney, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Benzema, Busquets, pues eso, Berratti, Isco Alarcón, Paul Pogba, y el último que lo ganó en 2015, antes de que lo arrebatase la FIFA, fue Berardi, que no tengo ni puñetera idea de qué equipo juega. En el Sassuolo jugaba, vale, pues esto, y ahora ya no se ha vuelto a saber de este jugador. Pero bueno, en fin, que era eso, el trofeo Bravo. Este fin de semana, además del Real Madrid-Cádiz, ¿hay algo más que queráis decir del Madrid? ¿Hay algo más que queráis apuntar? ¿Hay algo más
que sea imposible tener en cuenta?
Sí, lo digo porque no sé si hay algo más que queráis tener en cuenta, algo que tengamos que estar alertas,
no,
que va. Gente, que yo creo que va a ser un partido, ya lo digo yo, yo creo que al Real Madrid este partido lo ganará 4-0. Pero yo creo que el Real Madrid este partido le va a costar.
Tienes el corazón dividido tú, ¿no?
No, lo digo porque es que el Cádiz hace un fútbol.
Bueno,
el te voy Cádiz, a hacer una pregunta.
El Cádiz que es del amigo de Isidoro San José.
No es mío. ¿Qué es del amigo?
¿Qué?
¿Alex?
¿Conoces a Alex Fernández?
Y al entrenador.
Y al entrenador, claro, también lo conoces.
Jugamos en Mallorca.
Hombre, ¿jugaste? Ah, en Mallorca jugaste.
Sí. Coincidimos
pues en Mallorca.
Hace un fútbol el Cádiz que es un fútbol muy eficaz, y ha sido muy eficaz en segunda división, bastante eficaz por lo que llevamos de temporada en primera, pero es un fútbol muy incómodo porque no te deja jugar y no, claro, te deja entrar. Y yo creo que ese tipo de partidos al Real Madrid se le pueden atragantar.
Mira,
y va a necesitar de creatividad en el corto espacio, que eso lo maneja bien el Cádiz.
En los dos partidos que ha ganado el Cádiz, 0-2 en Bilbao, si no mal no recuerdo, Juan Pablo, 0-1.
0-1.
Y 0-2 en Huesca.
Sí.
Ha tenido el 25% de posesión el Cádiz. Es una barbaridad para ganar el partido, ¿eh?
Bueno, pero así consiguió el ascenso, ¿no, Dani?
¿El qué, perdón?
Que así consiguió,
claro,
el ascenso.
Y Álvaro en cada rueda de prensa defendía que con estos jugadores que tienen plantilla, este es el juego que él quiere para su Cádiz y que nadie le discuta, por supuesto. Bueno, no somos nadie para discutirlo nosotros, pero que si ha conseguido el objetivo y que jugará siempre así. Lo que pasa es que, gente, no los que estáis en la mesa, que sí que veis, Isidoro, Sergio, tú, Juan Pablo y Guillermo, pero la gente que no suele ver segunda división se ha sorprendido mucho. ¡Oh, ya llega un Cádiz, ya llega este Cádiz para jugar así un poco per! Claro, pero es que el Cádiz jugaba siempre en segunda división y consiguió el ascenso, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, jugaba muy bien además, ¿eh?
No, ahí se jugaba,
pero muy bien, y le puede poner en problemas al Real Madrid el sábado.
Claro, que sí, que sí. No, quiero decir que al fútbol se juega bien de muchas maneras.
Claro.
Porque daba la impresión durante un tiempo en este país que al fútbol solamente se podía jugar de la manera que lo hacía el Barça. Y Isidro San José en este programa, y eran años muy candentes y muy ardorosos, se cansó de decir que ese no era el juego del Madrid. Porque es que es verdad que el Real Madrid durante un tiempo tenía síndrome de Estocolmo del Barça y el Madrid quería ser el Barcelona y jugar de la misma manera que el Barcelona. Pero el Madrid, el juego, siempre dice Isidro, el Madrid no juega así.
No.
Hay que saber jugar cada uno con sus armas. Y Álvaro Cervera lo hace con las herramientas que tiene. Porque Álvaro Cervera, cuando jugaba al fútbol, no era ese tipo de jugador.
Era hábil.
Pues eso.
Yo te digo que ayer salió este mismo tema por la noche en el primer palo y hablábamos de la selección. Y salía el mismo final, que era, la conclusión, era que España durante un tiempo, igual que el Barcelona, ha jugado con los mejores jugadores del mundo para realizar el juego que hacía. Tenían cuatro o cinco jugadores, bueno, la selección, Xavi Alonso, Iniesta, Villa, tenía los mejores jugadores para realizar el tiki-taka ese famoso que a mí tanto me horroriza, ¿no? Entonces, tenían que jugar a eso, pero es que ahora ya no hay ese tipo de jugadores, ya tenemos que cambiar el estilo. Si tienes otro tipo de jugador, tienes que cambiar el estilo de juego, si no podemos llegar a ninguna parte con ese pretensión de jugar a lo mismo que jugaban los mejores que lo han sabido llevar al estilo.
Pero España ya no juega eso.
Bueno, yo creo que, a ver, España el otro día contra Ucrania...
Por ejemplo, con Luis Enrique está jugando con dos extremos muy claros. Y con la selección española con la que ganamos el Mundial no había extremos. O sea, jugaba algunos minutos Pedro, que podría ser extremo, Jesús Navas por aquel entonces, pero era revulsivo. Es que el otro día... Que si Ansu Fati, vale, que si Adama, que si Dani Olmo...
Se suscitó porque
Torres,
hablaban de lo famoso que se habla en toda España ahora de buscar delantero centro, en busca del delantero centro.
Sí, es verdad que no.
Si juegas
no
con dos extremos y no hay remate de delantero centro, o sea, con esos dos extremos que jugó el otro día España, Ansu Fati y Adama por la banda derecha... Podría haberse hinchado de meter goles, pues Santillana o Llorente, pero claro, si tienes de...
Eso es otra cosa.
Tienes que jugar a los que tienes que jugar.
Tú estabas diciendo que esta España jugaba igual que la que ganó el Mundial 2010. Yo te estoy diciendo que no, porque te has puesto lo de los extremos. Si tú me dices, no es que con estos extremos te falta un delantero centro, te lo compro. Yo creo que en la lista de España faltaba esa figura que podría ser Paco Alcácer, por ejemplo, del Villarreal, por citar uno, pero hay más.
Más Morata,
sí, pero
que
bueno, Morata ahora mismo no le llevo. Si empieza a jugar en la Juve, a lo mejor.
Claro.
O ya Aspas, que ha empezado como un tiro en el Z y no entiendo por qué no tiene hueco en la selección. Pero
ese delantero centro no puede ser Yago Aspas o Alcácer. Son jugadores que no van por arriba ni la mitad que Morata.
Es un rematador de cabeza. Y...
Sí, hombre, cuando se la tiras a metro y medio, sí, pero cuando tiene que subir arriba por ella...
O menos Lewandowski, pero es que tampoco tenemos ninguno así.
Ese es el tema.
Os digo que a 15 de octubre, como Morata empieza a hacer partidos, no buenos ya, sino... simplemente decentes en la Juventus, un gol de repente, un pase de gol o buenas intervenciones, Morata se postula para ser el delantero de la Eurocopa, que es
bueno, yo creo que es el 9
que para ese juego de Luis Enrique es el que mejor le va, aunque esté mal, fíjate lo que te digo.
Si medianamente está bien, pues seguramente vaya a la Eurocopa, pero de ahí a ser titular, a ser el 9 de España,
claro, es que
no lo acabo de ver,
es que he dicho que si hace partidos O sea, si ahora la Juventus es suplente, pues evidentemente sí. No.
Es que el 9 de España está barato también, es verdad.
No, pero no para... El 9 de España, si tienes a Navas por la derecha, claro, a Jordi Alba o a cualquier otro por la izquierda, y tienes dos extremos, como tienes ahora con Ansu Fati y Traoré, tienes que tener un delantero centro de más de 1,80, porque si no es jugar algo que pues no tiene ningún sentido.
Yo creo que si España quiere ganar algo, tiene que ir con sus bazas, y sus bazas no es tener el mejor delantero centro, porque si...
¿Y si los dos mejores extremos?
No, tiene otro fútbol. España ganó el Mundial sin prácticamente delanteros, porque más ganábamos...
Bueno, claro que no tenía delanteros. ¿Por eso? Pero tenía lo mejor del mundo en el centro, ¿vale?, del campo.
Y lo mejor del mundo son nuestros delanteros. Está Lewandowski, Harry Kane, Mbappé, y nosotros vamos a ganar la Eurocopa con Morata, que no le quiero faltar al respeto, pero ahí no podemos luchar.
Probablemente no me esté expresando correctamente.
Sí, que para el estilo de España le viene bien un delantero.
Sacas dos extremos como sacaba el otro día Luis Enrique, con dos laterales que suben y centran, claro, tienes que tener un delantero centro que vaya bien por arriba, porque si no, no tiene sentido. Ahora, si no sacas esos extremos, tienes que irte a lo que siempre la funciona.
La Eurocopa del 2012.
Un delantero falso.
La Eurocopa del 2012, que ganamos, además arrasando 4-0 en la final. ¿Quién era el delantero centro?
A ver,
falso 9, Fabregas.
Vale, ya está, digo que esa opción también existe. No digo que tenga que ser obligatorio.
Pero no
es. Y con laterales largos.
No, pero no existe lo demás del equipo que ha ganado las dos Eurocopas y el Mundial. No existe ese juego fluido de tiki-taka con gol. Porque no nos olvidemos que a mí el juego de toque que se juega en algunos momentos en esta liga española no me llena, no me satisface. El fútbol tiene que ser lo que tú quieras, pero con la intención y la finalidad de llegar a la portería.
Pero porque falta velocidad muchas veces.
Tenemos que volver a retirar que el portero pueda jugar, porque es que el portero juegue, chicos, es que hay veces que estás en el medio del campo del equipo contrario y la vuelve a coger tu portero. O sea, retrocede 60
metros. Pero porque falta velocidad, muchas veces das pases sin sentido, claro, y si no tienes un tío rápido, no hay desmarques,
pero
no,
mira,
tienes velocidad.
A que no echéis de menos algún centrocampista que rompa una línea de presión. Porque ahora se juega muy claramente, claro, el 4-2-3-1 y nadie se atreve a dar un pase adelante, romper en velocidad y dejas tres jugadores en línea atrás.
Bueno,
y esto ha desaparecido.
Faltaban Thiago y Fabián, que son dos perfiles de lo que tú estás diciendo.
A ver, por poner un poco de optimismo, que lo intentamos decir anoche, Isidori, creo que íbamos los dos un poco por el estilo contrario al que iban... iban ayer Paul y no sé quién estaba más en la tertulia, pero bueno.
Estaría Juanma, a lo mejor.
Y el propio Juanma, que era un poco negativo.
Pero no, pero eso no es
lo... Ya, pero lo que ha dicho Sergio tiene mucho sentido. A ver, el otro día se juega mal, pero faltan, que van a estar en la Eurocopa en teoría, un Dani Carvajal, un Jordi Alba si está bien, un Asensio, un Fabián, un Thiago. Es que son 5 jugadores ya de 11.
Sí.
Que si están, cambia un poco el equipo, ¿eh?
Que sí, hombre, que sí cambia.
Y luego,
hombre, que sí cambia.
Déjame que no entierre a los viejos roqueros. A mí Busquets me parece que da personalidad al equipo.
Bueno, por supuesto, Busquets va a estar.
Lo que aguante, ¿eh? No sé si aguantará media hora, 50 o 60 minutos. Pero da personalidad.
Oye, a ver qué pasa también con Saúl y Coque, por ejemplo.
Claro, es que yo se me ocurrió ayer que Coque y Saúl hacen una temporada medio decente, y Coque y Saúl son jugadores para este juego que quiere Luis Enrique. De hecho, ya les ha llevado. A ver, la selección cambia mucho de lo que vimos el otro día, claro, a de repente si tienes estos 7 u 8 jugadores para que no vamos a ser favoritos para la Eurocopa, seguro, pero para ilusionarnos un poco, yo creo que sí.
Yo, fíjate, hay ciertos jugadores, ahora has hablado de Coque y Saúl, y creo que fue ayer o antes de ayer cuando hablamos aquí, yo creo que en el Atlético de Madrid están infrautilizados Coque y Saúl. Coque me parece un jugador que se ha quedado en el camino un poco, y Saúl me parece un jugador que, siendo buenísimo, le han cortado las alas.
Saúl tenía todas las características y facultades para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo.
Estoy de acuerdo.
Y lleva años, no sé si está perdido, se ha estancado él, no sé qué pasa con él, de verdad, pero le ves en el Atlético de Madrid y ahora es un jugador, pues más de los muchos que pueda haber.
Yo lo que creo es que Saúl Ñíguez es un jugador que a España le vendría muy bien si se le permitiera, y en el Atlético de Madrid sería mejor jugador todavía. Ojo, no digo que el Cholo no sepa, que sabe millones de veces más de fútbol que yo, pero Saúl es un jugador al que no le permiten desatarse. Y es un jugador que es víctima del embridamiento defensivo al que le obliga a Simeone, y que, porque los mejores goles de Saúl y al mejor Saúl que todos hemos visto es cuando juega desatado en el campo. Y sí, cuando empieza a hacer cosas en el centro del campo, en la media punta, etcétera, etcétera, y cuando llega, porque tiene muchísima llegada en el Atleti, ¿le permiten hacer eso? Yo creo que no. ¿Este es el principal problema? Yo creo
y luego, que sí. Y luego, Juan Pablo, una pregunta para Isi rápida. Tú, Isidoro, aparte de que todos los que estamos en la mesa hoy, a Morata yo creo que vamos, le apreciamos bastante y creemos que es válido para ser delantero. Pero aunque no esté bien...
Está habilitado para el fútbol, ¿no?
Aunque
para
sea, aunque por utilizar la figura del delantero centro, Isidoro, tú no pondrías, imagínate, Costa o Morata, que aunque no estén bien, llevarle simplemente porque es el que puede rematar los centros de los extremos. Yo lo intentaría.
En ese sentido, seguro, pero te voy a decir una cosa. Morata, cuando le fichamos en la cantera del Real Madrid, no era delantero centro, ¿eh?
¿Qué era?
Entraba por banda izquierda.
Sí, en el Castilla seguía jugando por banda izquierda.
O sea, no era el delantero centro tipo alto que tenía dos extremos que le tiraban balones y lo remataba. No era ese jugador, era un tío con velocidad que la sigue teniendo, desborde en esa velocidad, en el regate, y en el uno contra uno se iba. En carrera.
Y hablando también de...
Arrancando era más complicado, pero en carrera siempre. O sea, que no era un delantero centro al uso de decir, tengo dos extremos, me las tira, me posee alto, las remato, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani, porque el otro día a mí me llamaba mucho la atención, para mal, que como pasa en el Madrid, ¿eh? Que termina la selección intentando marcar el gol del empate ahí con toda la artillería y el delantero centro sea Sergio Ramos. Eso.
Sí, oye, de todas formas, estamos hablando de Morata, de Diego Costa, a mí hay un delantero que se me escapa que no vaya todavía a la selección, que es Iñaki Williams. Es verdad que no empezó la temporada como terminó la anterior, pero yo creo que sería muy válido.
Es que no le va con el sistema,
no,
William.
Efectivamente.
Iñaki necesita... Pero en el banquillo como revulsivo, te puede aportar algo distinto.
Y tiene menos gol parte. Que Morata.
Para eso ya tenemos a Traoré, para aportar algo distinto.
¿Tiene menos gol Iñaki Williams que Morata?
Bueno, mira sus cifras goleadoras. Claro.
No, y además es que no hace lo mismo que Morata. Morata se le puede confundir alguna vez con un delantero centro puro, de los que rematan balones y hay centros. Pero a Iñaki Williams no. Iñaki Williams necesita 40 metros para desarrollar
Iñaki
todo
Iñaki Williams le vendría de maravilla al Cádiz, por ejemplo.
¡Hombre!
Sí, pero al Athletic
le viene muy bien, efectivamente. Pero es un jugador de mucho recorrido.
No, te digo, lo que has dicho antes del comentario del centro del campo del Atlético de Madrid... Es que lo que tú has aplicado se lo aplicas a todos los jugadores. O sea, a un jugador cuando le un jugador que tiene calidad, que tiene iniciativa, que le gusta jugar al fútbol, no le puedes decir encasíllate aquí, porque le estás cercenando toda la calidad que tiene. O sea, tú al jugador le tienes que dejar, dentro de un orden y de una disciplina, le tienes que dejar total y absoluta libertad. Si no, ¿para qué quieres esa creatividad?
Limitas sus cualidades.
Pero a cualquiera.
Para el beneficio del equipo.
No, perdona.
Eso es lo que piensa Simeone.
Ah, bueno, vale, pues nada, pero como saben...
Yo no te digo que sea lo...
veces más que tú de fútbol sabes Simeone.
Que yo muchísimo más. Que
pues
tú
nada, que cobra como si fuese el entrenador más inteligente de nuestra liga.
Ya.
El más inteligente no lo sé. El que más cobra, desde luego.
Yo, hombre, si los sueldos están acorde a... No, a...
No, a ver, que de Simeone se pueden decir muchísimas cosas, pero que yo creo que... Y es que de esto lo decimos todos los años. El Atlético de Madrid tiene clase y plantilla suficiente como para jugar a otra cosa. Y en el primer partido que tuvo contra el Granada, yo creo que lo demostraron. Y cuando Joao Félix está suelto, alegre, etcétera, etcétera, el Atleti juega.
¿Tuviste a Joao Félix con la selección?
Sí.
Sube, baja, defiende, lo hace encantado.
Sí.
No dentro de un corsé en que tienes que ir...
Esa es la diferencia.
Que no tiene nada que ver, o sea, la creatividad no puede, no te la puede quitar porque el sistema táctico así te lo obligue, porque si no tienes que cambiarlo.
Si tú ves a Portugal, no se parece en nada al Atlético de Madrid.
No, está claro.
Es que Portugal es una selección muy creativa, ofensiva, y el Atlético de Madrid es un equipo totalmente opuesto, encorsetado, con muchas limitaciones.
Correcto, encorsetado, nada más, pero calidad tiene, el Atlético de Madrid tiene mucha calidad.
Sí, desde luego.
No es rocoso, defiende muy bien.
Eso seguro, con Simeone lo tienes que hacer, si no, no juegas.
Sí, está claro.
Este fin de semana tenemos partido del Barça contra
el Getafe
fuera, cuidado.
Getafe-Barcelona.
Cuidado
Getafe-Barça,
aquí.
Barça, sí.
Hablando de equipos rocosos, el Getafe de Bordalás.
El Getafe no.
¿El qué?
Han cambiado su nombre esta semana por el FE. FE Fútbol Club, ¿no?
Sí, fe.
Sí.
Por una campaña que no dejes de tener fe, Se va a llamar Fe Club de Fútbol, Getafe.
Ah, pero esta semana.
Sí, esta semana.
De manera, yo este partido, que en circunstancias normales con público podría ser un partido difícil para el Barcelona, si le quitas el público al Getafe,
eso es verdad.
Sale con mucha diferencia el Barcelona. Creo que es así. O sea, los equipos, en teoría, de menos calidad y que necesitan de un 12 jugador, que se lo da el público, si se lo quitas lo notan mucho, lo nota el Getafe, lo nota el Levante, lo nota cualquier equipo de la tabla para abajo.
Fíjate tú el Levante, que visita el Atlético de Bilbao, que es penúltimo.
Me habías asustado porque has dicho antes el Madrid Levante juega, digo, han anulado el partido.
No, digo que el Madrid creo que juega contra, creo que antes de, déjame que lo.
No, después del Shakhtar es el clásico de Juan
Pablo. Sí. Cádiz, Shakhtar y...
Es el Huesca.
Y luego Champions.
Y luego, el Huesca.
Nada más contra el Shakhtar el miércoles, creo que a las 7:05 de la tarde.
Sí, señor.
Y luego el martes, el siguiente partido de Champions. Contra él, el
Mönchengladbach.
Es un horario muy malo. Seguro que mucha gente se lo pierde ese partido.
Sí, hay 3 semanas seguidas, ¿no? Luego paran por selecciones.
Claro.
Y luego otras 3 semanas seguidas.
Exactamente.
Pues qué faena esto de las 7:05 de la tarde.
Por eso lo decía.
Vaya faena... Daya faena, se me había olvidado este horario, pero es una auténtica...
A ver, la temporada pasada ya hubo un Real Madrid-Brujas en el Bernabéu a esa hora, ¿eh?
Ya...
Y así le fue al Madrid.
¡Qué sonrisita!
Ríe, ¿eh?
Willy, fue 2-2 aquel partido, ¿no?
La Bruja vería.
¿Eh?
El Madrid-Brujas fue 2-2, ¿no?
Sí, me parece que sí, 2-2, empate, pero gracias, ¿eh? Que se puso 0-2.
Sí,
creo que fue el Brujas.
Sí. Me pilló a mí en el Bernabéu aquel día... Aquel día la cosa, qué barbaridad.
Cada equipo español, Juan Pablo, juega al menos un partido a las 7:05 en la primera fase.
Al menos, pero solo uno.
Solo uno, pero quiero decirte, por reglamento y por obligación, un partido tienes que jugar a las 7:05.
Todos los clubes, todos.
Sí.
Ya. Bueno, no, vea, para el partido. 9 días quedan para el clásico.
¿Sí?
Qué pena el clásico, yo.
Qué pena, ¿eh? Sí.
Qué pena el clásico sin público.
Sin público y sin bares. No, pero digo lo de los bares. Pero porque es que es un clásico muy social, este de tomarte a 4 de la tarde, comes, claro, si no encuentras nada abierto.
Bueno, y a todo esto en casa no más de 6, ¿eh? Cuidadito, a ver si vas a invitar a gente. Cuidadito.
No, es verdad, pero es un clásico. Hombre, debo decir que si queremos mirarlo desde el punto de vista estrictamente, la semana que viene tendremos tiempo de comentarlo, pero.
Sí.
Desde el punto de vista estrictamente deportivo, pues al Madrid no le viene mal que no haya público en Barcelona. A lo mejor en el partido de vuelta, Dios quiera, que sí que pueda haber gente en el Bernabéu. Yo qué sé, 15.000 espectadores, como hemos visto esta semana en algunos partidos y tal. Pues sí, pero es verdad que va a ser un clásico muy descafinado, sin público.
Como lo son todos los partidos, pierden un poco su esencia. O sea, no solo es el clásico más porque es el partido de los partidos, pero... Yo cualquier partido lo veo con menos, no sé, con menos gracia que...
Con menos intensidad.
Sí, no sé.
Puede ser.
Soy solo yo, ¿eh? Pero...
No pasa todo, Sergio.
No, lo digo porque como ahora te colocan así, que si entornas así un poco la mirada parece que hay público, porque claro. Te lo colocan así un poco.
Y si me quito las gafas parece público de verdad.
Y te lo ponen como ambiente y te ponen el sonido ambiente y tal, pues luego cuando estás viendo el partido es verdad que te olvidas un poco, pero
bueno, es verdad que es lo que hay. ¿Preferís no que no haya fútbol?
No, de hecho doy gracias a que haya deporte, porque si no, de verdad que... La vida sería más difícil aún.
No, te imagínate el confinamiento en Madrid. El confinamiento, las medidas de estas de distanciamiento y perimetral y estas cosas y tal, para los que viven en Madrid, yo porque vivo fuera, pero para los que vivís en Madrid, si tenéis que estar más tiempo del debido en casa y nos quitan ya el deporte, pues bueno, entonces ya no...
El sábado sé que Dani lo va a hacer.
Bueno, todo andará con este gobierno, ¿eh?
El sábado sé que Dani lo va a hacer, no sé vosotros, pero a 1:00 p.m. empieza la jornada con el partido de Sevilla y terminará a 11:00 p.m. con el partido del Barcelona ante el Getafe.
Yo no sé.
Para estar de manera continua.
Los 4 seguidos no lo sé, pero desde luego 3 sí.
O sea, Granada-Sevilla a 1:00 p.m, Celta de Vigo, Atlético de Madrid a 4:00, Real Madrid-Cádiz a 6:30 y Getafe-Barça a 9:00. La verdad es que es una cosa...
No, y la Premier también hay partidos, me parece que hay un City-Arsenal, Everton-Liverpool...
Sí, pero que a la calle se puede salir, ¿eh? Que no pasa nada.
Que sí, ya hay.
Si vais a... Por favor.
Sí, pero no sales, no te puedes ir a jugar al golf, no puedes ir a jugar. No,
sí.
Yo ¿Al golf puedes ir a jugar? Claro. Ah, bueno, hay un campo aquí.
Si no sales de Madrid, sí.
Está aquí un campo al lado.
Sí, el de al lado de... Bueno.
¿Cómo se llama? El de la...
El Olivar.
El de la Federación.
El Olivar de Hinojosa.
El de la Federación también.
El de la Federación.
Son los que están dentro del... Creo que el club de campo también está dentro del término
municipal. Sí, lo que pasa es que el club de campo es más difícil jugar, ¿no?
No, ya es difícil jugar en todos, ya te lo digo. Ahí, como la gente teletrabaja...
Y bueno, Isidoro, y para algunos todavía más difícil aún, ¿eh?
Pues teletrabaja mucho desde el hoyo 1, desde el hoyo 2...
Para jugar al pádel también teletrabaja mucho, ¿eh?
¿Para?
Para el pádel también... Se ha complicado la cosa, también, sí. Hay mucho teletrabajo.
Digo,
sí,
o sea, ahí entre semana también...
Hombre, si no tienes que estar presencialmente en tu lugar de trabajo, pues alguna escaramuza haces. Y los campos de golf, afortunadamente, están funcionando, ¿eh?
¿Qué dices? Eso es porque la gente tiene mucho tiempo libre, efectivamente.
Es que es de lo poco que se puede hacer.
Ya no, que me parece bien, que me parece estupendo. Si a mí me encantaría jugar al golf y jugar más al palo.
Muy aburrido porque el hoyo 19 de golf ese está muy mermado. Y ese es el de los mejores que hay.
Ya, es una auténtica pena. Lo que no tenemos mermado son los oídos, porque están perfectamente limpios con Audi Spray. El agua de mar, ese que tanto nos gusta. A ver cómo suena, Luisete. Audi Spray. Ya sabéis que hay versiones para toda la familia, para los más pequeños. Audi Spray Baby, Audi Spray Junior, Audi Spray Normal y Audi Spray Ultra. Es una solución de agua marina que viene estupenda para limpiar los oídos. Tirad los bastoncillos, hacednos caso. Y luego más tarde, pues lo que hay que hacer es... Si es que claro, es que es muy tarde, Isidoro.
Es muy tarde,
que
viene es muy tarde, con mi reloj sale ya...
Yo me iría hasta el 57, pero si no lo hacemos...
Claro.
No podemos escuchar a Luis Herrero. Hombre. Ya tenemos el Audi Spray, ya nos hemos limpiado los oídos, así que con Audi Spray a escuchar la tarde de radio.
Quedan
con
pocos
Casa
relojes,
de Herrero.
Quedan pocos relojes de Libertad Digital.
Quedan muy pocos. Quedan pocos. Hay que meterse en yoquierouno.com. Yoquierouno.com. Los relojes de Libertad Digital. Mañana le vamos a dedicar un poco más de tiempo a los relojes. Venga, hasta luego. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Fútbol es radio.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El Vino de las Piedras, denominación de origen cariñena.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena. El vino de las piedras.
Es Radio. 10 años de compromiso.